Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos. Todos los que sintonizan Radio Bautista desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronx, les da la más cordial bienvenida. Así que apreciamos mucho el saber que están siempre al tanto de cada una de las transmisiones del Sermón de la Semana. Y desde acá de Bronxville, acá nosotros, nuestra iglesia, por respeto y reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie. Y vamos a tomar nuestra Biblia en el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 26, versículo 21 al 29. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Opositores de Dios. Esta es la primera parte, la parte número uno. La parte número dos la vamos a ver la próxima semana. Yo le animo, por favor, a que usted no se quede en casa, ni hoy en la noche, que tiene la oportunidad de estar en la casa de Dios para ver la parte 2 del sermón Jesucristo, el Todo Transformador, y el próximo domingo, que ya prácticamente estamos en la semana previa a la Semana Santa. Así que no se puede quedar en casa, aprovechemos este buen tiempo que tenemos. Pero quiero decirles que estaba oyendo la transmisión del día miércoles, y cuando estaba esto llenísimo el día miércoles y se escuchaba las voces de todos a leer la Biblia, vea qué hermoso sonaba en la radio. Hágame un favorcito, no le tenga miedo a leer, porque quiero que participemos todos. Y vamos a leer del 21 al 29. Yo comienzo leyendo el versículo 21, todos ustedes en los versículos pares. Y dice así el Señor en su palabra: si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Todos en el 22. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo otra vez, la segunda vez, en oposición, todos en el 24.
Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados.
Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscares y quisieras huir y buscar el refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. 26.
Cuando yo quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os beberán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis.
Si aún con esto no me oyeres, sino que procediereis conmigo otra vez en oposición. 28.
Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros...
Cerramos todos en el 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Padre, oramos para que esto no sea realidad de nuestras vidas. Oramos para que esto nunca se dé mientras nosotros vivamos y mientras nuestros hijos vivan. Nosotros renunciamos a totalmente a cualquier actitud de oponernos y de andar en oposición contigo. Oramos, Señor, porque tu palabra ministre en nuestras vidas y sobre todo no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Se imagina usted que todo lo que usted y yo acabamos de leer en este momento no está dirigido a enemigos de Dios? No está dirigido para países o para imperios o reinos enemigos de Dios. Todo esto está dirigido exclusivamente a Israel, su pueblo. Pero aunque Israel sea su pueblo, aunque Israel sea el tesoro escogido de Dios, Dios no va a permitirle a nadie que se burle de él. Nosotros no podemos, como decimos por acá en la frontera, verle la cara a Dios. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios no va a permitir que ninguno de nosotros nos burlemos y nos mofemos de él. Yo pienso esto. si esto va para Israel, ¿se imagina usted cuántas cosas están preparadas para aquellos que no quieren nada con Dios? Eran como las 7:30 de la mañana, yo siempre, tipo a las 7, yo pongo la radio y escucho Radio Fórmula. Y escucho desde las 7 hasta las 9 más o menos, diferentes, dos o tres programas con diferentes comentaristas o periodistas. Y las personas que llamaban a la radio llamaban indignadas, llamaban molestas, llamaban tristes, porque el día jueves se dio público lo que ya todos conocemos ahora, la aparición de otra narcofosa en donde aparecieron 59 cadáveres y luego 13 más 72, más 72 aquellos de aquellos meses y no sé cuántos cientos más. Ahora las carreteras, el estilo es parar un autobús de donde venga, bajar a toda la gente, secuestrarla y matarla. Estamos viviendo momentos difíciles. Pero la gente se despotricó y empezaron a llamar, empezaron a echarle la culpa. No, que el gobierno, no, que estos políticos, no, que estos abusivos, no, que estos desalmados. Lo que pasa es que los padres ya no educamos bien a nuestros hijos. Lo que pasa es como los niños no se han criado con su mamá. Entonces, y luego, y yo dije, pues todo el mundo está dando su versión y su opinión. Y yo dije, yo voy bien cerquita. Los culpables hemos sido nosotros, la iglesia. Y si esto sale por la radio y alguien lo escucha y lo quiere editar, somos los responsables de este descontrol, de esta anarquía y de este baño de sangre que están teniendo nuestros padres. Pero pastor, ¿por qué la iglesia? Porque no dormimos. Porque la iglesia ha hecho en los últimos 40, 50 años cosas triviales, cosas que no teníamos que hacer. La razón por la que la iglesia existe y está en este mundo es para llevar ese mensaje de luz en un mundo en tinieblas, y no lo hicimos. Entonces ahora nos aguantamos, porque lo que estamos viviendo es el efecto de la causa de este abandono y de este gran vacío y de esta gran indiferencia que tuvo la iglesia, cualquiera que sea, de cualquier denominación. Empezamos a apapacharnos, empezamos a tratarnos a nosotros mismos, empezamos a preocuparnos por nosotros y nos olvidamos de llevar el Evangelio a un mundo que está en tinieblas, y ahora estamos viviendo en medio de estos monstruos. Para terminar, tantán, usted y yo, por los últimos 40 años, nos decidimos tomar otras cosas y hablar de leguleyadas religiosas, y no proponernos llevar el Evangelio a un mundo que lo necesita. Ese es el peor problema. Los gobiernos no tienen la culpa. Los gobiernos son impotentes. Porque en el gobierno están personas que están ocupando sus puestos que no fueron alcanzados con el Evangelio. Si tuviéramos nosotros gobernantes, si tuviéramos nosotros ministros, secretarios, presidentes, si nosotros tuviéramos personal en cualquier grupo del gabinete de cualquier gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, cristianos, las cosas fueran diferentes, fueran distintas, otro gallo nos cantaría. Y la palabra, quiero comenzar con esto, la palabra oposición, para que usted se dé cuenta de qué se trata todo esto. El mensaje se llama opositores de Dios. Hay países que se han opuesto abiertamente para que no se predique el Evangelio. Hay gobiernos, sistemas de gobierno que han prohibido que se predique el Evangelio. Hay personas, hay congregaciones, iglesias del sistema de abolengo de la iglesia estatal que prohíben que otros grupos con otras formas, con otras doctrinas, con otras teologías también se presenten, y nos han prohibido a llevar el mensaje del Evangelio. Y la palabra oposición es esto. La palabra es una acción de oponerme. Es ponerme enfrente de alguna cosa o de alguna persona. Es un acto de contrariedad. Usted es un opositor cuando usted está en contra de alguien que tiene la verdad, que tiene la razón. Usted es un opositor. Es una persona que lleva la contradicción de las cosas. Una persona que ofrece resistencia a todo lo que se dice o se hace. Opositores. Ahora, no me pierda de vista el texto de Levítico 26. Porque usted se va a dar cuenta el ataque que tiene Dios en contra de países, de gobiernos, de sistemas, de grupos extremistas, de personas, de grupos religiosos, que se ponen a que otros lleguen con libertad como ellos la han tenido para que proclamemos el mensaje de la salvación. Déjeme, por favor, Levítico 26, póngale una marquita por ahí. Pero vea usted conmigo en Job, ¿dónde está Job, pastor? Si usted es familiarizado o conoce, por ejemplo, dónde está el libro de los Salmos, antes del libro de los Salmos está el libro de Job. En Job capítulo 9, versículo 4, le voy a decir una cosa. No intente, no insista, no persista, no sea una persona obsesiva ni compulsiva en querer ir en contra de lo que ya está establecido. Mire, ¿por qué? Dice en el capítulo 9, versículo 4 de Job, que Dios, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y vea, para el grupo que quiera aplicárselo, dice, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Es bueno que usted y yo podamos aterrizar y que podamos ver que nadie, y nadie es nadie, a través de la historia, nadie que se ha opuesto a Dios le fue bien. Es por eso que aquel personaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia primitiva estaba funcionando y se estaba multiplicando y estaba trascendiendo, se levantan los judíos y los fariseos y los saduceos y la casta sacerdotal de Israel, y empezaron a oponerse y empezaron a calumniar y empezaron a meter en la cárcel a los líderes de la iglesia primitiva. Y se levanta Gamaliel y dice, mire, no haga nada, porque hace mucho tiempo se levantó un tipo que dijo que tenía la verdad y algunos lo siguieron y se desvaneció. Luego, después de unos cuantos años, se levantó otro cuate por ahí y que se llevó otro grupo y también se acabó. Pero estos que están acá, déjeme decir una cosa, no se pongan a pelear contra ellos. ¿Por qué? Porque si este movimiento es de Dios, no lo podáis apagar. No vaya a ser que os halléis peleando contra Dios. Pregúntele a Corea, a Datán y a Abiram, que se opusieron a Moisés, ¿dónde están? Fueron los primeros tragados vivos al Seol, al infierno. Pregúntele a Saúl y a Jonatán, ¿qué fue lo que pasó por haberse llegado a oponer a David? Pregúntele. Pregúntele a Acán, el que se opuso a Josué, ¿dónde está? Muerto, lapidado. Pregúntele usted, ¿dónde está Judas, que se opuso a Jesús? Pregunte. Nadie. ¿Quién se puso en oposición contra Dios y le fue bien? A ninguno. Quiero traerlo a un poquito de más contexto, a contextualizarlo. Cuando yo llegué a la ciudad, yo vi la oportunidad de armarme de un buen ministerio como el que ahora tenemos. Y las cosas no iban a ser fáciles. Yo quería poner un programa de radio. Pero si yo quería que los inconversos me escucharan, yo no iba a poner mi programa, ni pagar un espacio, ni solicitar un espacio en una radio cristiana. El 98, las estadísticas y los ratings indican, en una radio cristiana el 98% que escuchan son cristianos. Entonces, si yo quería que me escuchara Pedro Pérez Pereira y Juan de los Palotes, entonces yo tenía que meterme en una radio secular. Y para esto, yo tuve que vender el espacio. Y cuando digo vender es salir a la calle y buscar quién quería patrocinar mi programa. Boutiques, tiendas, gasolineras, talleres. Y St. Joseph Water tenía como 11 patrocinadores para pagar yo $500 a la semana, $2,000 al mes. ¿En dónde estuvo el programa? Se llamaba El Sermón de la Semana. ¿Dónde? En la radio guapachosa. Ok. En fin, hablé con la señora Treviño, la dueña gerente de ahí de la radio, y solicité que quería yo el prime time dominical, que iba a ser las 8, de 8 a 9 de la mañana. Una hora. Entonces, comenzaba media hora, después una hora. Entonces, pero no sé, como que le caí bien al locutor de turno. Empezamos a platicar y empezamos a hacer amistad. Lo ganamos para Cristo. Recuerdo que el apellido era Olvera. Y entonces, preguntando, le dije, fíjate que yo sé que hay un programa de una iglesia de aquí de la diócesis, o el programa de la diócesis de Brownsville. Y quisiera preguntarte, le dije, que cuánto pagan ellos, porque ellos están de 7 a 8, nosotros de 8 a 9. ¿Y cuánto pagan ellos? Me dijo, no, ellos no pagan nada. Me dijo, dije yo. Pues como a los 3 meses quería evaluar yo el programa, habló con la señora y le digo, mire señora, quisiera evaluar nuestro programa, los ratings, bueno, qué es lo que ha pasado, si hemos estado dentro del margen de lo que usted nos estableció. Y ya empezó a cambiar. Mire, me dijo, a partir de tal mes le vamos a subir no sé cuánto. Y mire, por favor, las cuñas para transmitir, me dijo, durante toda la semana, me dijo, para anunciar su programa, se van a reducir de miércoles a domingo, de viernes a domingo. Y van a ser ya no de 45 segundos, sino que de 30. Me puso condiciones. Porque estábamos llamando la atención. Muchísima llamada. Ya parecía yo, ¿cómo se llama? El amigo del pueblo. Y entonces, y muchas llamadas. Y ahí conocimos gente, se convirtió al evangelio, Pati González, cantidad de gente. Y ya llegó un momento donde yo ya no necesité el programa. Porque lo que quería era llenar la iglesia. La llené y ¿para qué la quiero? Pues, ¿para qué quiero el programa radio? Entonces ahora vamos a cambiar otra estrategia. Así que entonces, bueno, le dije, mire, pero señora, discúlpeme, le digo que haga la pregunta. Mire, pero es que los señores de la iglesia que están antes de mí no pagan nada. Sí, me dijo, es que yo voy a esa iglesia y como yo soy la dueña. Ah, le digo, pues sabe una cosa, pues yo agarro mis canicas, ¿verdad? Con permiso. Chao. ¿Usted sabe dónde está la radio guapachosa? La cerraron. En menos de un año. Ya no existe. No existe. Y no porque se puso a pelear con el hermano Navarro. No, porque me impidió. Porque se opuso, porque me subió el precio. Y dije, no, ya no podemos, pues. Y muchos de nosotros tuvimos que menernos la mano a la bolsa, porque el Bambi Boutique me dijo, mire, este mes no puedo. Llegaba con Sir Joseph Ward, me dice, mire, este mes no voy a poder ayudarle. Entonces, como se reducía el grupo de los patrocinadores, y muchos de la iglesia, tuvimos que meter, nunca pedimos, pero varios voluntarios, amigos, allegados al pastor, no, pastor, no vamos a dejar de predicar. Pongamos, aquí está, bastante plata. ¿Dónde está la radio guapachosa? No existe. Como muestre un botón, para decirle que nadie que abierta o públicamente se oponga a Dios, le va a ir bien. Mire todo lo que pasa en el mundo. Ve esos desastres en Haití. Vea esos problemas en Japón. ¿Usted cree que Jesucristo... Vean esos problemas, mire, vean esos problemas en estos países productores de petróleo, hundidos en crisis, pero te prohíben que se predique el Evangelio. Ahora, vengo y lo voy a traer esto. Póngame atención que creo que esto es bien importante que usted y yo lo podamos escuchar. Mire, el mensaje de hoy nos va a ayudar a nosotros, no solamente a ver qué es lo que Dios dice al respecto, sino también a evitar que nosotros como cristianos, que esto es lo peor de todo, está bien que el inconverso, está bien que el gobierno, está bien que el sistema nos impida a nosotros predicar en las calles, en el mall y subirnos a los autobuses, pero está mal de que haya hermanos en nuestras congregaciones que eviten de que se propague el Evangelio. Eso es absurdo. Si nosotros somos la agencia que tenemos que llevar el mensaje de luz, por eso digo... Ante toda esta situación de anarquía y este baño de sangre que estamos viviendo, el gobierno no es responsable. Somos nosotros los cristianos por habernos dormido los últimos 40 años. Hubiéramos llegado a esta gente, a estos sicarios, a esta gente mala, a esta gente que anda sembrando el dolor y la tristeza y la miseria en nuestras familias. Hubiéramos llegado con el Evangelio, otra cosa sería. Pero venga conmigo, si andamos en oposición... El primer ataque de parte de Dios, tan estratégico y táctico, vea usted conmigo, Levítico, por eso le pedí que no perdiera de vista, Levítico capítulo 26, versículo 21 y 22. Póngale mucha atención. Levítico 26, 21 y 22. Primer ataque. Ahí en su Biblia, con su Biblia abierta, vea lo que dice. Si anduvieres conmigo en oposición, te gusta. Ah, ok, querés pelear conmigo, ¿verdad? Querés antagonizar conmigo, querés oponerte a mí. ¿Querés contradecirme? Ok, dice Dios, si anduviere conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. 22. enviaré contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a quienes. Si supuestamente lo que más amamos nosotros son nuestros hijos. If our kids, if our children are the ones that we're supposed to love the most. Si nuestros hijos supuestamente son aquellas personas o integrantes de la familia a quienes nosotros amamos, dice Dios, I got you. Ya sé por dónde te voy a atacar. Y te voy a mandar fieras que te coman a tus hijos. Y de la forma más sencilla, sin que nosotros podamos detectar, empieza a carcomer. Empieza por debajo a quitarle las patas a la mesa y a la silla y a exterminar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no quisimos poner en primer lugar a nuestros hijos en la mano de Dios. Porque nosotros no quisimos entregar a nuestros hijos al servicio de Dios. ¿Sabe usted que Dios es tan espectacular? Que Dios solamente tuvo un hijo y lo hizo misionero, ¿ves? Jesús. Y nosotros no. Ah, no, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Ingeniero va a ser. Ah, yo quiero que mi hijo sea el doctor. Ah, yo quiero que mi hijo sea abogado. Ah, yo quiero que mi hijo sea arquitecto. Yo quiero que mi hijo sea esto. Yo quiero que mi hijo sea lo otro. Y dice Dios, ah, ¿y yo? Nunca lo dedicaste, nunca lo consagraste, nunca lo pusiste en tus manos, nunca has tomado en cuenta que tu hijo... Lo que pasa es que no somos bobitos, que nosotros hemos visto a nuestros hijos como cerdos de engorde, como marranitos de engorde. Y ahí los estamos, dando su concentrado, su agüita, su desperdicio. Ahí le estamos engordando, porque para cuando el día mi hijo se gradúe de doctor, de ingeniero y también de arquitecto y de todo esto, entonces ya me mantenga. Zánganos somos los padres, sinvergüenzas. Esa es la filosofía. ¿Y sabe qué es lo que pasa? En vez de ingenieros, tarados salieron todos, ¿sabe? Tarados son. Ah, dice Dios, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Quién se puso a pelear con Dios? Y le fue bien. Y vemos más o menos las prácticas comunes que han arrebatado a nuestros hijos de nuestras manos. Drogas. Ahí está. Terminados. Y lo peor de todo esto es que, mire, somos nosotros. Ay, es que como el niño, es que es, mira, así, exageradito, y el niño, pues, ay, mire, tiene sus cosas, el nene. Tiene sus ocurrencias. Y como nosotros no tenemos paciencia para ser el babysitter de nuestros hijos, mire hasta dónde llega la gran inteligentontada de nosotros. Que porque como el niño es intranquilo y la nena es muy así, hiperactiva, como la nena es, tiene eso, ay, cómprale, entretenete en el carro. Y le compramos un su juego. Esas encerronas de cuarto de nuestros hijos, con su propio televisor, con su propio Sega Genesis, con su propio Nintendo, ni intente interrumpir el Nintendo de su hijo. Cerrá la puerta, estoy ocupado de aquí. Espérate que ya voy a pasar. Ojalá que pases el grado, papá, en vez de... ¿Verdad? Yo quebré todos los aparatos posibles que se compraban en la casa, que no los compré yo. Pregúntele a mis hijos si yo he comprado algún aparato. Varios se los quebré. Hermanos, estos juegos terminan convirtiéndose en adicciones. Estas ideas maquiavélicas de estos jóvenes asesinos en serie, en las escuelas, en los malls, ¿de dónde cree que aprendieron todas estas tácticas? Pero como no tenemos el tiempo para ocuparlos, atrapados en alcoholismo, porque como no, se metieron. Y luego el famoso wrong crowd. Mire que aprendo yo muchísimo. Todos los jueves esta iglesia tiene un ministerio a través de su servidor. Y vamos a este centro, que se llama el Southwest Key, donde vienen un montón de jovencitos centroamericanos, mexicanos, y que son menores de edad y que los agarra migración, los guardan un ratito para procesar su papeleo, algunos los reacomodan con sus familiares en los Estados Unidos y otros que en realidad no pudieron los mandan deportados. Pero se notan. Yo tengo aproximadamente entre 9 y 12, ese es el promedio, todos los jueves, entre 3:30 y 4:30. Ahí estoy yo todos los jueves de la vida. entre esa hora, y estoy viendo, he visto más de 2,000 jóvenes pasar en 2 años. Y mi grupo es entre 9 y 12. Al rato los veo entrar, entran. Y le dan su ropa, ese bambaleo, ese caminadito, todos rapados, con tatuajes, mal hablados, mal sentados y todo. Y para que se dé cuenta la paciencia que tengo que tenerle a estos jóvenes yo. Y platicamos. Malas palabras, vulgaridades, palabras de doble sentido. Y tengo que aguantarlos. Eso es previo al estudio. Eso sí, una vez cuando comenzamos el estudio, los muchachos son respetuosos, porque les toco lo que más les puede gustar, les toco lo que más tiene que ver con ellos. Entonces, utilizo un lenguaje para darme a entender con estas personas. Y una pregunta, un jovencito, ¿de dónde eres? Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Y dónde vivías? En Santa Fe, Nuevo México. ¿Y cuánto tiempo tenés de vivir aquí? 12 años. Oh, so you went to school here. Yeah, oh, you speak English. I do too. What do you think? Le dije yo. Creo que bueno, yo no hablo inglés. Entonces, vaya, y platicamos. ¿Y qué pasó? No, me dijo, es que I was hanging with the wrong crowd. And I was caught. Oh, es que me estaba reuniendo con los malos amistades. Y me agarraron y me metieron a la policía. 16 años. 16 años. Una vida echada a perder. Ah, no, pero eso no. Ay, pastor, pero usted se está yendo al extremo. Ay, pastor, pero mi hijo no es así. No, no, ¿no te parece a ti que tú tanto que has trabajado por cuidar a tu hijo, por educar a tu hijo, y tanto que has trabajado por cuidar a tu hija, educar a tu hija, y por ahí aparece una relación, un noviazgo que tú nunca estuviste de acuerdo? Noviazgo no aceptado. Y ahí aparece el novio, abusivo, dominador, manipulador, exigente, celoso. Si así es de celoso cuando es tu novio, mamita linda, compra make-up, oíste, para cuando te cases, para taparte todos los moretones que te va a hacer, oíste. Aprende karate en vez de zumba, judo en vez de inglés y de computación. Te va a pegar unas arrastradas. Te iba a pegar unas malmatadas. Y uno dice, tanto que cuide a mi hijo, en mi casa nunca le pegamos, en mi casa nunca la maltratamos, en mi casa siempre tenía, era la princesa de la casa. Y ahora mire, este zángano. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Y dice Dios, primer ataque, ¿viste? Quirúrgico. Pérdida de los miembros de nuestra familia. Cuando nos damos cuenta, nosotros ya no, bueno, un hijo por acá, otro hijo por allá. Cuando hace 2 años yo fui a Guatemala, fui al Progreso, y allá hay una colonia que se llama El Bordo, y viene una señora corriendo detrás de mí con un canasto. Carlitos, Carlitos, me dijo, y me paré yo, y me preguntó por su hijo. Su hijo fue compañero mío de pupitre, porque en la escuela habíamos dos, podíamos sentarnos dos en un pupitre, así mancomunado. Nunca se me olvida la relación que tuvimos, muy buena amistad. Y nos venimos casi juntos a los Estados Unidos. Yo me vine primero, él se vino con 1 mes y medio después. Pero nunca supieron más de él. Y me dijo, mire, me dijo, le he preguntado a fulano, le he preguntado a sultano, nadie me da razón de mi hijo. ¿Usted dónde vive? Me dijo, mire, yo ahorita vivo en Texas, le dije. Pero viví en California. Ahí es donde vive él, me dijo. Ahí como que California fuera una cuadra nada más, ¿verdad? Oh, le dije, yo vivía en San Francisco y supuestamente él vivía en Los Ángeles. Le dije, en Los Ángeles viven 21 millones de personas. Y triste, nunca más lo volví a ver. Uy, me dijo, que fíjese, me dijo que se murió su papá, no nos pudimos comunicar. Se murió su hermano gemelo, me dijo, no nos pudimos comunicar. Su hermanita le dio polio. ¿No? Usted no estoy hablando yo de cosas que pasan. Hablando de esto, porque un amigo me dijo, mira, me dijo, ¿y dónde vivís ahora? Me dijo, vivo en Texas. ¿No conoces a Chuck Norris vos? Me dijo, no, vivís el... no, ¿cómo va con Chuck Norris? Yo le... es el Walker Ranger, ¿verdad? Entonces, ¿no le pasa a usted lo mismo? ¿Y hoy dónde están los hijos? Muertos, otros ausentes y muchos en prisiones. Si esos vástagos, si esa prolongación o extensión de tu vida es lo que más amas, que son tus hijos, no te pongas contra Dios. No, ni trates ir en contra de Él, porque es el primer ataque. Ay, pastor, y Dios está malo. Te dije que Dios no solamente es amor. Dios es justicia. Y Dios no va a permitir que nadie le vea la cara. Segundo ataque. Ah, bueno, te lo voy a poner así, a ver si me entendés. En el versículo 23 al 26. Ahora viene un ataque directo a nosotros. 23 al 26. Dice así. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscare refugio en vuestras ciudades, si quisieras huir, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. El primer ataque de Dios dio inicio tocándote lo que aparentemente más amas, tus hijos. Yo creo de todo corazón que esta no es un arma de castigo. No es que Dios quiera, Dios no se goza. Claro, la Biblia dice que Dios al que ama castiga, pero Dios no se goza en hacerlo. Dios se goza en bendecirnos y ver que nosotros le correspondamos a Él de la mejor manera. Pero si no reaccionamos, si no damos esa vuelta de 180 grados, dice, te voy a atacar acá. Si no, voy contigo. Si tú eres del tipo de personas que estás viendo todo esto, y esto no lo consideras como un aviso de Dios para que cambies el rumbo de tu vida. Y si nosotros queremos ser inteligentes, ay, pues como aquí las cosas no se pueden vivir en Matamoros, me voy para los Estados Unidos en busca de trabajo. ¿Usted sabe cuántas gentes no trabajan en los Estados Unidos? 29 millones. Sé que ya no funciona nada, hombre. Anoche, a las 10:30, 11 de la noche, se pusieron políticamente de acuerdo para no cerrar el gobierno. Si esto no funciona, señores. ¿Sabe usted cuál es la paradoja más grande, la ironía más grande del mundo? Que países productores de petróleo están hundidos. Están en miseria, caos, anarquía, mortandad. Un gobierno de aquí que no funciona, hombre. Hoy se dio cuenta el presidente Obama y que it was not easy the change he promised. Washington es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La misma basura. La misma política. El mismo sistema de gobierno. No funciona. Y nos venimos de allá porque, ay, tal vez, y pasamos aquí 3, 4, 5, 6 meses buscando trabajo, no encontramos. Y huimos queriendo arreglar nuestra vida y nos damos cuenta que no es así. Un ataque directo a nosotros. No encuentras trabajo. Aplicaciones y aplicaciones y solicitudes y esto y lo otro. No te funciona. ¿Por qué? Porque estás opuesto con Dios. ¿Y usted sabe por qué pasan todas estas cosas en este hermoso y este bello país? ¿Sabe por qué yo hablo con tanta autoridad y con el conocimiento de causa? Si lo primero que hicieron fue sacar a Dios, hombre. Llamaron a la hija del doctor Billy Graham cuando tenía su programa Larry King. Le dijo, ok, wait a minute, explain to us, where was God in September 11? ¿Dónde estaba? A ver, explícanos. A ver, John MacArthur, a ver, Rick Warren, a ver, los pastores, a ver, los teólogos, explícanos, ¿dónde estaba Dios el 11 de septiembre del 2001? Y dice, la única que respondió de la forma más diplomática, Dios está donde ustedes lo pusieron. ¿Cómo es que ustedes invitan que Dios participe si ustedes fueron los que lo sacaron? ¿Sabe usted que pasó un fenómeno que la señora que propuso que se sacara a Dios de la oración de las escuelas, no se sabe ni dónde está, se desapareció? No le doy nombres, ni fechas, ni datos, porque le voy a provocar a que usted investigue el nombre de la señora. No, la que se puso. Y que hay que quitar los 10 mandamientos. Hay que sacar a Dios de aquí. Hay que sacar a Dios de allá. Y ya no más oración en la secuela. ¿Usted sabe dónde está ella? No se sabe dónde está. Desapareció. ¿No está muerta? ¿Y si está muerta? No, desapareció. ¿Quieres ponerte a pelear con Dios? You pick the wrong person to fight with. Ataque contra ti. Ah, Pero si no son ni tus hijos los que tú amas, y no es ni tu propia vida la que más amas, pero son tus posesiones. Hay gente que ama el carro más que un hijo. Hay gente que ama su ropa, hay gente que ama esto, hay gente que ama su casa. Ah, dice Dios, Ángela se llamaba y le decían Angelina. Venga conmigo, 27 al 29. Mira lo que dice la Biblia. Ponele mucha atención, por favor. 27 al 29. Un ataque directo a nuestras posesiones. Si aún después de haberte quitado a tus hijos, si aún después de haberte atormentado a ti, no me oyeres, dice el 27, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Pero mire lo que dice el 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos. Y comeréis la carne de vuestros hijos. Pastor, o sea que uno va a ser caníbal. No, si piensas, por favor, te voy a contextualizar y contemporaneizar esto. O sea que yo me voy a comer al fulano. No, hombre. ¿Cuántas veces nos hemos comido nosotros las vacaciones de nuestros hijos? Mijo, como les prometí que los iba a llevar a ver a Shamu, ¿verdad? Este año, pues, no vamos a ir. No vamos a ir porque, pues, tenemos problemas económicos y no hemos podido pagar el cable, no hemos podido pagar el teléfono, no hemos podido pagar la luz, debemos esto de la casa, tengo 2 cuotas atrasadas del carro, hay que pagar el bill del doctor, el seguro esto. Y aquellos ya estaban, pero, ready para ir a ver a Shamu. A Willy. Ya estaban listos para ir a San Antonio. A Fiesta Texas. Y te comiste las vacaciones de tus hijos. Y te comiste los zapatos de tus hijos. Tus hijos querían un buen par de zapatos. De esos que caminan solos. De los de Air Jordan. Esos Adidas, esos Nikes. Y te los comiste. Y ahora les compraste esos que vende Chabelo, los Switch Watch. Te los catafixiaste, ¿verdad? Te comiste las vacaciones, te comiste su herencia. ¡Qué bárbaro! Vendiste la casa, vendiste los carros, y eso era de tus hijos. Y te comiste la casa y los carros, te comiste la ropa, los zapatos, nos gastamos lo... Ya los hijos ya no comen bien en la casa. Porque ahora vamos nosotros medido. Ya no hay más McDonald's para tus hijos. No vamos a pasar. Son malas las papas fritas, engordan. Ya no hay pizza. Ya no hay entertainment. ¿Te das cuenta? Yo creo con todo el corazón, y con esto termino. Dios es un Dios excelentemente bueno. Dios es maravilloso. Y Dios con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que quieren verdaderamente hacer su voluntad, es espléndido, es espectacular. Y Dios nos ha dado a nosotros todo esto para disfrutarlo en familia, disfrutarlo con nuestros hijos. Por favor, no echemos a perder lo que Dios ha puesto en nuestras manos por una actitud de querer andar en oposición con Él. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros venimos ante ti en este momento para agradecerte por la vida, por agradecerte, Señor, por ver esto que está en tu palabra de una forma tan clara y tan directa. Señor, ya se terminaron aquellos tiempos de ser irresponsables y querer echarle la culpa a todo el mundo de mi desgracia. Come on, seamos responsables. Cometemos errores y siempre le echamos la culpa a otra persona. Hemos sido nosotros los arquitectos de la desgracia que ahora vivimos. Países enteros que han sido los que han programado premeditadamente la miseria de sus pueblos. Países ricos en recursos que no pueden disfrutar sus propios habitantes. Señor, oramos con todo el corazón, porque los que hemos venido en esta mañana y los que estuvieron a las 10 de la mañana, podamos levantar bien nuestros ojos, abrirlos bien y clavarlos, y en decirte, Señor, que no queremos andar en oposición a ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Dios no nos anda persiguiendo a nosotros para darnos. Dios nos anda buscando a nosotros para bendecirnos. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para la vida de cada uno de nosotros que queremos tenerle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y usted no ha venido acá en esta mañana por casualidad. Dios quiere verse reflejado en usted. Y quiere darle a usted lo que siempre ha soñado, lo que siempre ha deseado, por lo que siempre usted ha luchado. Dios lo tiene en sus manos. Es suyo. ¿Por qué no viene en este día? Y no piense que usted al tomar esta decisión, usted estará abandonando, renunciando a su iglesia o a su religión. No. Usted lo que va a hacer en este día es recibir a Cristo en su corazón y aunque nunca más regrese a nuestra iglesia. Ahí donde se encuentra, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale, Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo por fe y arrepentimiento y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Este es un momento solemne, un momento reverente. Estemos en quietud donde estamos. Si usted ha sido honesto, ahí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, y usted ha sido sincero, y usted ha recibido a Cristo en su corazón, por medio de esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Ahí donde está, que Dios me le bendiga allá atrás. Dios me le bendiga. Dios te bendiga también allá atrás. Alguien más, levante su mano. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga acá. Alguien más, levante su mano. Dios bendiga. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y muchas gracias por traer, además de la convicción, la salvación. Gracias, Señor, por manifestarte de esta forma. Gracias, Señor, porque sabemos que llegamos en estos momentos de crisis, estos momentos difíciles, pero sabemos que son momentos en los cuales no podemos echar a perder la esperanza. Te entregamos nuestra vida, te bendecimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén.